Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede estar aquí.
Amén.
Es una oportunidad maravillosa que el Señor nos concede para estar bajo la luz de su iluminar y siendo perfeccionados por este ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento, que es el ministerio que edifica la iglesia como el cuerpo de Cristo y prepara la novia para la venida del Señor.
Amén.
Con esa visión debemos estar aquí.
Sí.
Con la visión de que cada perfeccionamiento es con miras a la edificación del cuerpo de Cristo y a la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Alabado sea el Señor.
Amén.
Al considerar este mensaje o comunión que vayamos a tener en esta mañana, el título es muy abarcador, y le decía a uno de los hermanos que cada uno de estos partes del título es en sí mismo un tema para una conferencia. El título es el servicio en la coordinación. Eso requiere muchos mensajes para poder tener una luz clara en cuanto a esto. Y también los servicios levíticos. ¿Y qué de la administración de la iglesia? Dentro de unos instantes veremos que esto es algo tan crucial para el Señor y su mover en toda la tierra. Pero antes de entrar en ello, quisiera decirles que debemos considerar estos mensajes y este perfeccionamiento que estamos teniendo, no desde la manera, desde la perspectiva individual, sino desde lo que el Señor quiere hacer en su recobro. El Señor quiere, obviamente, regresar, pero para ello necesita el cuerpo estar edificado. Y también el Señor tiene un número de personas o de santos y también un número de iglesias que quiere dejar establecidas para su retorno. Así que es por ello que estamos teniendo esta serie de entrenamientos concernientes a estos asuntos tan cruciales de la vida de iglesia. Aun quizás las hermanas dirán, pero ¿y qué tengo que ver yo con la administración de la iglesia, los servicios levíticos, la coordinación? Bueno, necesitamos ser perfeccionados todos en estos aspectos, porque si el Señor nos llama a emigrar a un lugar, debemos estar listos.
Amén.
Hay dos cosas para las que debemos estar listos siempre. Una es para estar delante del tribunal del Señor, porque no sabemos cuándo el Señor nos llama. No sabemos cuándo el Señor nos llama. El Señor nos puede llamar en cualquier momento, sin importar la edad. Hay veces que llama a uno que somos más mayores, hay veces que llama a otros que son más jóvenes, aún llama hasta a los niños. Siempre debemos procurar estar listos. Recuerdo unas palabras del hermano Lee, que decía que él siempre, a la hora de acostarse, se aseguraba de orar, porque iba a cerrar los ojos y no sabía si al abrirlos iba a ver el rostro del Señor. Él vivía con la expectación de ver el rostro del Señor. Así que debemos tener tal... Nosotros no somos como los animales. Los animales se acuestan a dormir en cualquier lugar, las gallinas se suben en un árbol, pero nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Así que siempre al ir a acostarnos debemos leer la Biblia y orar. Porque quién sabe si al abrir los ojos vemos el rostro de nuestro querido Señor. Y segundo, debemos estar siempre listos para cuando el Señor nos llame a su servicio en una localidad o nos llame a emigrar. No piense que usted está aquí y el Señor no lo va a llevar a otro lugar. Quizás usted dice, no, si de allá vine yo, porque ya estoy aquí. Uno nunca sabe. Yo acabo de llegar de México, estuve en Puebla con unos santos servidores allá, que fuimos a tener comunión con un grupo que está entrando en el recobro del Señor. Pero el punto que quiero hacer mención es que pude tener comunión de cerca en estos días con unos cuatro hermanos, los cuales estaban aquí en Estados Unidos a principios de la década del 2000. Uno de ellos estaba en Fort Worth, Texas, otro en Long Beach, uno aquí en Anaheim y otro en Austin, Texas. Y el Señor, pues ellos buscaron la manera de permanecer aquí y no había la manera que ellos pudieran permanecer aquí, así que tuvieron que regresar a México. Pero hoy día, uno de ellos es uno de los colaboradores en la obra en México y un anciano de una localidad. Otro de ellos coordina entrenamientos de perfeccionamiento en todo el país de México. Uno de ellos ha sido factor crucial para el establecimiento, otro de ellos ha sido factor crucial para el establecimiento de 5 iglesias. Y otro de ellos está colaborando con la administración y la dirección del entrenamiento de tiempo completo. Y un día estaban en un entrenamiento como este. Hace 10 años. Estaban 11 años, estaba en un entrenamiento como este. Y el Señor los llevó a México. Ellos no se consideraban, ni todavía no se consideran. Se consideraban nada, y todavía son nada. Pero estuvieron abiertos y cuando el Señor dijo, ¿qué tal de regresar a México? Ellos dijeron, amén, Señor, estoy listo. Y hoy, y estos hermanos han sido una bendición para el recobro del Señor. Pues si somos aquellos esclavos del Señor y esclavas del Señor, hermanos, nunca debemos decir nunca. Nunca debemos decir nunca. Pues estamos bajo nuestro amado y querido Señor y el gran pastor de las ovejas. Y si Él nos pastorea, ¿quiénes son los vencedores? Los vencedores son los que siguen al Cordero por donde quiera el Cordero va. Y si el Cordero nos lleva de regreso a un lugar o nos lleva a otro lugar, de hecho hay otro hermano más joven que este, que originalmente estaba en el monte y hoy día está en España. Y me decía uno de los hermanos que lideran allí, oh, qué gracias al Señor que ese hermano emigró para acá, porque recientemente tuvimos una entrevista en la radio para el programa Estudio Vida de la Biblia. Y él, si no hubiera sido porque él estaba allí, abrió su boca, yo no sé ni lo que yo hubiera podido decir. Pero fue un caso similar, un hermano que ya no había oportunidad de estar aquí y él dijo, pues me voy, regreso. Debemos tener tal apertura y ver estos mensajes con esa visión de que el Señor nos está perfeccionando para que seamos miembros que funcionan en el cuerpo de Cristo en cualquier lugar que el Cordero nos lleve. Amén. Muy bien, pues entramos al mensaje, que el título es El servicio y la coordinación, los servicios levíticos y la administración de la iglesia. La lectura bíblica es Romanos capítulo 12. Voy a leer, por causa del tiempo, yo mismo los versículos, haciendo quizás alguno que otro énfasis. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. 12 del 1 al 8. Dice así, y el 11, hermanos, así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Digo, pues, mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros. Y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada, si el de profecía, profeticemos conforme a la proporción de la fe, o si de servicio, seamos fieles en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que toma la delantera con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Y el 11, en el celo no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Amén.
En estos versículos vemos cómo el apóstol Pablo, por un lado, nos está animando a que presentemos nuestros cuerpos para el servicio. Presentar nuestros cuerpos es presentar nuestro tiempo. Presentar el cuerpo es presentar el tiempo.
Amén.
Y también nos muestra que en el cuerpo el Señor ha dado una medida y Él es el que ha repartido a cada uno. Pero este asunto del cuerpo va más allá de que somos nosotros miembros de Cristo. Somos miembros de Cristo, amén. Pero la escritura aquí va un poco más adelante y en el versículo 5 dice que también somos miembros en particular los unos de los otros. Venga acá, hermano Nino. Nuestro concepto de miembro del cuerpo es que él es un miembro. Oh, él es un dedito en el cuerpo de Cristo. Y yo soy otra, una uñita en el cuerpo de Cristo. Diferentes miembros. Eso es cierto. Pero además ahí dice que somos miembros los unos de los otros.
Amén.
Él es un miembro mío y yo soy un miembro de él. Esto nos habla, gracias hermano, de una relación orgánica tan profunda. Y en la nota 5.2, casi al final dice, cada miembro está unido orgánicamente a todos los demás. Y cada uno necesita la función de todos los demás. Todos los miembros deben estar coordinados para practicar la vida del cuerpo que se revela en este capítulo. Así que tal clase de vida el Señor nos ha introducido. Nos ha introducido en una vida no solo de miembros del cuerpo, pero sino de miembros los unos para los otros. Por lo tanto, necesitamos aprender y ser perfeccionados a estar con los hermanos y a servir con los hermanos. A servir juntos en la edificación del cuerpo de Cristo. El punto Romano 1 dice, el asunto relacionado al servicio cristiano y el asunto relacionado a la coordinación en el cuerpo siempre van juntos. En otras palabras, servicio cristiano y coordinación en el cuerpo siempre van juntos. No se puede tener el servicio cristiano apropiado sin la coordinación, sin el servicio corporativo. No es un servicio individual, es un servicio corporativo.
Amén.
Pues es imposible que un miembro exista y viva por él mismo. De la misma manera que usted no puede sacar un pedazo de su dedo y ese dedo seguir viviendo con dos piernitas solito por ahí. Asimismo, en el cuerpo de Cristo nosotros no podemos estar independientes los unos de los otros. El Señor, cuando nos salvó, y eso es una particularidad del pueblo de Dios, cuando Dios salva y cuando Dios llama es para servirle. Sinónimo de servir a Dios es sinónimo, sinónimo de ser salvo es sinónimo de servir a Dios. Cuando el pueblo de Israel fue salvo de Egipto, Dios le dice a Faraón, deja a mi pueblo ir para que me haga fiesta en el desierto, para que me sirvan en el desierto. Y Dios lo quería hacer un reino, quería hacer de ellos un reino de reyes, un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Quería hacerlo. Pero por causa de la caída, Dios tiene que buscar un sacerdocio temporero, que es el sacerdocio arónico, temporero, por causa del pecado. Pero el deseo de Dios era que todo el pueblo fuera sacerdotes.
Amén.
Igual con en números, Dios llama a, Dios le busca 70, a los 70 ancianos que vienen con Moisés. Pero había dos que estaban profetizando por allá afuera. Y viene Josué. Viene donde Moisés y le dice, Moisés, quiere que reprenda a aquellos dos que están profetizando para allá. Y él le dice, ¿tú tienes cuidado de mí? O sea, en otras palabras, ¿tú crees que a mí me molesta que otros estén profetizando? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. La visión del Señor siempre ha sido corporativa, un sacerdocio corporativo y un ministerio profético corporativo. Amén. Lo mismo, eso es en el tipo y la sombra en el Antiguo Testamento, hoy estamos en la realidad. Amén. En el Nuevo Testamento Él quiere hacer lo mismo. Escuchen, el Antiguo Testamento terminó con el ministerio profético. ¿Cuál es el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento? Malaquías, ¿qué es eso? ¿Un libro? Pero dígalo con ánimo. Profético. ¿Cuál es el último del libro de la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Y qué es el libro? Hermanos, estamos en lo mismo. El Señor quiere terminar la era. La del Antiguo Testamento lo terminó con el ministerio de los profetas y la del Nuevo Testamento lo va a terminar con el ministerio de los profetas. Para ello necesitamos ser perfeccionados, pero para ser un profeta corporativo. Una vez que en la Biblia se menciona el servicio a Dios, en la iglesia, inmediatamente está vinculado a los miembros del cuerpo de Cristo. En el tipo fue así y la sombra, en la realidad es igual. Debemos llegar al punto de que el mover de los hermanos sea nuestro mover y nuestro mover sea el mover de los hermanos. Sin importar cuáles sean las circunstancias en las que estemos, nuestro sentir siempre debe ser a tal grado que lo que los hermanos hagan no sea diferente de lo que hagamos. Ambos deben ser igual. ¿Qué implica esto? Que en el servicio al Señor todos estamos haciendo lo mismo. Colaborando con la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos unos hermanos aquí en el servicio práctico en este mismo instante. ¿Creen ustedes que ellos están haciendo algo diferente a lo que yo estoy haciendo? Solamente dos dijeron que no. Vuelvo a repetirles. ¿Creen ustedes que ellos están haciendo algo diferente a lo que yo estoy haciendo? No, estamos sirviendo al Señor y sirviendo a los santos. Hacemos el mismo servicio. Tenemos el servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Número dos, entonces. Antes de entrar al 2, esto implica lo que dice Pablo en Romanos 12:3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo. Sí hay una medida de gracia que el Señor ha asignado, pero todos estamos haciendo lo mismo. Y nadie puede pensar, tan inapropiado es pensar, oh, mi servicio es más elevado que el del hermano. Eso es inapropiado. Pero de igual manera es inapropiado decir, ay, mi servicio es menos que el del hermano. Los dos son inapropiados. No hay mucho amén, pero es amén. El servicio es el mismo. Número dos, debemos tomar el camino de la coordinación y estar abiertos a coordinar. Entonces aquí ya en el punto uno es la visión, ya vimos, todos somos servidores, todos vamos a servir. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Aquí es que se pone la cosa un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay que tomar el camino de la coordinación. La coordinación, letra A, implica edificación. Debemos servir de tal modo que seamos edificados juntos. El objetivo y meta no es hacer cosas, sino ser edificados. El Señor tiene una manera de hacer las cosas. La manera es sirviendo juntos y coordinando juntos para ser edificados juntos en el cuerpo. ¿Y qué es ser edificado? Ser edificado, por un lado, es ser más puesto en Cristo. Y por otro lado, que más Cristo se ha puesto en mí. Eso es edificación. ¿Qué es edificación? Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, pues lo único que el cuerpo de Cristo tiene es Cristo. Amén. Pero para ello, hermano Nabor, venga acá. Tenemos que ser edificados juntos. No es que usted se edifica por su solo y él se edifica por su solo. Nos edificamos
juntos.
Amén.
Y es por ello que aún inclusive hay situaciones entre nosotros. A veces se da situaciones entre nosotros. Y esas situaciones hacen que todo lo natural salga afuera. Porque si no yo no tuviera Nabor, lo natural en mí no saldría. A veces decimos, no, es que ese hermano es terrible. No, es que él es la ayuda que el Señor me ha dado para mostrarme quién yo soy, que todavía estoy corto en paciencia, que estoy corto de Cristo, para entonces yo pueda volverme al Señor y no decir, Señor, cambia Nabor. Alúmbralo. No, volverme al Señor y decir, Señor, ten misericordia de mí. Mi hermano Nabor me muestra que yo estoy corto de ti. Pero yo tengo que ser edificado junto con él.
Amén.
Entonces, lo único que el Señor tiene es la iglesia para eso.
Amén.
Es el marco escénico donde Dios labora. Porque ya no vamos a Las Vegas, ya no apostamos, ya no bebemos, ya no hacemos, robamos bancos, ya no hacemos nada de eso. Porque ahora estamos con corbata, sentados en entrenamiento. El Señor dice, tengo que hacer algo para que todavía lo que no ha sido ganado sea ganado. Pues le voy a dar a Nabor. Y entonces Nabor hace que lo que el verdadero Víctor salga para afuera. Y entonces el Señor, si yo apropiadamente tomo esta situación, voy delante de él, soy alumbrado y el problema no es Nabor, el problema soy yo. Y de esa transacción con el Señor, yo salgo amando a Nabor.
Amén.
Y aborreciendo mi propio yo.
Amén.
Y poco a poco este perfeccionamiento se va llevando a cabo al punto que llegamos a ser de un alma.
Amén.
Esa expresión de un alma ha recobrado un significado tan tremendo recientemente. Porque cuando hablamos de ser de un alma, lo que pensamos es ser de mi alma, que todos sean uno conmigo, en mi alma. No, no es que Pablo decía que Timoteo era un alma con él, en el alma de Pablo. No, es el alma de Jesús.
Amén.
Llegamos a tener la misma alma. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha vaciado en nuestra alma. Y entonces tengo la mente de Cristo, el espíritu de nuestra mente. Por eso es que Efesios 4:23 está más avanzado que Romanos 8:6.
Wow. Amén.
Cierto.
Para eso vayan a las notas y tendrá la explicación porque no es el momento ahora para ello. Pero ¿cuál es mi punto? Yo tengo que ser edificado con mi hermano Nabor. Gracias, hermano Nabor. La forma apropiada, número 2, de servir consiste en que a la vez que sirvamos, seamos edificados con otros. Y cuanto más sigamos sirviendo, más lugar hay para que otros sean incluidos en el servicio. Cierto. Y edificados con nosotros. Aquí vamos a ver la manera incorrecta de servir. La manera incorrecta de servir es aquella en que todas las responsabilidades entran en nuestro bolsillo.
Cierto.
O las tenemos en nuestra mano. Por ende, más independientes nos volvemos y todo lo que hacemos a nuestra manera. Todo lo hacemos a nuestra manera. Este servicio retrasará la edificación de la iglesia e incluso la estropeará y la disfrutará. A veces hemos visto que, hermanos, que están tan... que, y es, no está mal que lo hagan, pero llegan a ser un dechado de buscar la perfección en todos los servicios y que todo sea perfecto. Y cuando no es perfecto, se preocupan tanto. No es que vamos a ser descuidados, pero el objetivo no es ser perfectos en eso. El objetivo es que el cuerpo sea edificado y todos estén funcionando. Todos estemos funcionando. Si el Señor le preocupara mucho que no se cometieran errores o algunas cosas así, ya hubiera acabado este asunto hace tiempo, pero no lo ha acabado, porque lo que él quiere es un cuerpo edificado.
Amén.
Entonces,
Letra B, la manera en que debemos coordinar es la de permitir que el trabajo pase a manos de otros. La manera en la cual estemos rodeados de la manera en el cual estemos rodeados de servidores con el servicio fuera de nuestras manos. La manera apropiada de servir es la manera en la cual de forma progresiva transferimos el servicio cada vez más a otras manos. Les pregunto, no me contesten audiblemente ni levantando la mano, ¿cuántos años usted lleva haciendo el mismo servicio? ¿A cuántos usted ha introducido en ese servicio de niños? ¿A cuántos usted ha introducido a servir en el servicio de los jóvenes? Que ya usted no está en los jóvenes y ahora usted está sirviendo en buscando los contactos de Biblias para América. ¿Ha logrado usted eso? ¿Cuántos? Hay iglesias que llevan 10, 12, 15, 20 años con los mismos dos hermanos responsables de siempre. Ahora, hermanas, no es para que usted vaya ahora a su localidad con una hoja de cotejo. Mire, los mismos dos de siempre. No es para que usted vaya a hacer eso. No. Es para que usted ore. Pero debe ser una consideración para nosotros. Consideración para nosotros. Si deseamos aprender la lección de la coordinación, no debemos considerarnos superior a los demás, sino tener un concepto moderado de sí mismo, permitiendo que los demás nos limiten. ¿Saben por qué algunos de nosotros que tenemos más cana y menos pelo no nos gustan que los más jóvenes nos acompañen en los servicios? Porque ellos tienen tan buenas ideas. Y nosotros siempre con las mismas cosas, iguales, pero ellos vienen llenos de, salen del entrenamiento con una infusión tremenda, y llegan a nuestra localidad y le echamos un balde de agua, una cubeta de agua fría, porque no, quizás no hemos estado en este perfeccionamiento. De otro modo, seremos un impedimento para que otros formen parte de la edificación. La mejor prueba de que sabemos servir al Señor en coordinación es verificar después de algún tiempo cuánto del servicio aún permanece en nuestras manos y cuántas personas se han añadido al área de nuestro servicio. Debemos permitirle al Señor que toque nuestra espiritualidad individual por medio de nuestro servicio en la coordinación y aprender las lecciones en la coordinación. Si tan solo nos diéramos cuenta de que el propósito eterno y final de Dios consiste en tener un cuerpo, ciertamente diríamos, Señor, sálvame. Líbrame de mi espiritualidad individual. Necesito aprender la lección del quebrantamiento a fin de coordinar y compenetrarme con los demás y serles de ayuda. Es necesario aprender la lección de siempre aumentar la cantidad de servidores. Algunos de nosotros quizás somos tan y tan perfeccionistas que nadie puede servir con nosotros. Nadie. ¿Por qué? Porque no llegan a mi norma, a la norma que yo he establecido. ¿Creen ustedes que si eso fuera así, el Señor hubiera podido estar 3 años y medio con estos discípulos, con estos 12? No hubiera sido. Usted y yo hubieran despedido esos 12 hace tiempo. Los hubiéramos despedido. Sí, hermano. Los hubiéramos despedido. Este Pedro, que cada vez que abría las bocas era para. Bueno, al punto que el Señor lo reprendió, como ustedes saben. Oh, pero el Señor nos dio ese modelo. Se rodeó de este grupo y los perfeccionó por 3 años. Nos perfeccionó por 3 años y medio. Le trae en cada aspecto del servicio del Señor, debemos tratar de abrir nuestro ser a los demás, coordinar con ellos y hacer todas las cosas del servicio en coordinación con los demás. Entonces aprenderemos la lección y la iglesia será grandemente beneficiada en cuanto a la edificación. Como no tenemos mucho tiempo, voy ahora a leer, porque el primer punto es en torno a la visión, pero ahora vamos a entrar en algunos aspectos más prácticos, por lo cual voy a leer los números romanos y a enfatizar algunos algunos aspectos, sin entrar en el desglose de cada uno de ellos. Número tres, cuando se da que una persona sirve a Dios, por un lado se tiene un trabajo sacerdotal y por el otro se tiene el trabajo levítico. Tanto el uno como el otro deben ser realizados. En el Antiguo Testamento estaban estos dos servicios separados, el servicio sacerdotal y el servicio levítico. El servicio levítico era para ayudar al sacerdote en sus funciones, pero el que ejercía la función principal era el sacerdote. En el Nuevo Testamento, en la economía nuevo testamentaria, ambos servicios se juntan y es un servicio sacerdotal completo. Y todos nosotros funcionamos, podemos funcionar en estos servicios. Como dice la letra B, no consideren que los levitas y los sacerdotes son diferentes. Ambos son importantes. Amén. Y sin el servicio levítico no hay iglesia. ¿Qué hubiera sido sin el servicio levítico? No tendríamos este arreglo de sillas, no tendríamos este aire acondicionado, no tendríamos la comida que vamos a comer dentro de unos minutos. ¿Gracias a qué? Al servicio levítico. Pero ese servicio levítico es hecho por los sacerdotes del Nuevo Testamento. Amén. Los cuales somos nosotros. Es muy crucial que en el Nuevo Testamento, cuando usted lee los requisitos de los diáconos, son básicamente los mismos requisitos de los ancianos. ¿Los ha leído?
Sí.
¿Ah? Son básicamente los mismos, solo que la gracia del Señor y el arreglo del Señor pone a unos en el servicio levítico y otros en el servicio de la administración. Pero no es así.
Cierto.
No es que los ancianos están por encima de los diáconos y le dan órdenes a los diáconos y son los esclavos de los diáconos. No, eso no ocurre en el Nuevo Testamento. Diáconos y ancianos son santos.
Amén.
Que tienen un diferente servicio. Entendamos bien, los que tenemos algún liderazgo en las iglesias, los que tienen servicios diaconales, no son sus esclavos, ni están para recibir órdenes. Servimos en diferentes áreas de servicio, pero no hay diferencia. Delante del Señor, los unos son como los otros. Vean ustedes qué clase de diáconos había en la iglesia en Jerusalén. Esteban, ¿qué era? ¿No saben qué era Esteban? ¡Era un diácono! Y se puso de pie frente al Sanedrín y dio una cátedra allí del Antiguo Testamento y de cómo Dios había hecho. Y le dice las mismas palabras que Pablo le dijo a los griegos en el Areópago. Cuando Pablo habló en el Areópago, usó las mismas palabras de Esteban. Esteban le dice a los del Sanedrín, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y Pablo le dice lo mismo a los filósofos griegos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que Pablo era más o Esteban menos. Eran sencillamente al mismo nivel. Solo que su función en el cuerpo era diferente. Pero cada cual servía conforme a la gracia. Número cuatro romanos. Que la economía de Dios se lleve a cabo en cierto lugar depende completamente de los ancianos. La condición de los ancianos se refiere a la condición de la iglesia. Esto es un principio irrefutable. Ahora entramos a un aspecto específico. Ya vimos que no hay diferencia en términos delante del Señor de rango entre ancianos y diáconos. Pero por otro lado, los ancianos sí tienen una responsabilidad. Y quisiera leerles en el capítulo 2, la porción que tengo es en inglés, pero está en el capítulo 2 del libro Elders Management of the Church. ¿Está en español? Todavía no. Pero los que puedan leer en inglés deben ir a la página 23, donde el hermano Lee nos comparte en cuanto a la persona de los ancianos y dice, yo espero que los hermanos y hermanas puedan tener un sentir muy fuerte en cuanto a este asunto.
Donde quiera hay ancianos fuertes, en el sentido de sólidos, habrá iglesias fuertes. Donde haya ancianos espirituales, habrá iglesias espirituales. Si la iglesia es fuerte o débil, espiritual o carnal, eso absolutamente depende de los ancianos. Donde quiera que yo voy, la condición de los ancianos en ese lugar determina la condición de la iglesia. Esto es algo muy real. Por lo tanto, tenemos que ver que el grupo de gente o de personas más importante en todo el universo. ¿Ustedes saben lo vasto que es el universo? El grupo de personas más importante en todo el universo son los ancianos. Si no hay iglesia, el universo estaría vacío y sería sin significado para Dios. Los ancianos son el centro de la iglesia. Sin los ancianos, la iglesia estaría igualmente vacía. Por lo tanto, los ancianos son el grupo de personas más importante en el universo. Y usted dirá, pero no me acaba de decir que no hay rango. No estoy hablando de rangos, sino de la función y el significado del anciano apropiado. Del anciano apropiado. Letra A dice, si la iglesia es viviente y fresca y enriquecida, depende de esto, que seamos llenos del Espíritu continuamente. Así que los ancianos deben ser aquellos, o hermanos responsables, que deben ser llenos del Espíritu continuamente. Número uno, la sabiduría, entendimiento, conocimiento y habilidad para llevar a cabo la buena obra de edificar la iglesia debe ser Dios mismo, quien es el Espíritu para nosotros. Solamente el Espíritu de Dios puede edificar su propia morada por medio de nosotros. Por lo tanto, los hermanos que liderean tienen que hacer como Salomón en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Cuando Salomón fue designado como rey, él fue delante de Jehová y Jehová dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo, Jehová, tu pueblo es grande. Dame sabiduría de cómo yo pueda entrar y salir de tu pueblo. En otras palabras, cómo yo puedo pastorear, administrar, conducir tu pueblo. Dame la manera. Esto quiere decir que este hombre no dependía de su capacidad natural, ni de lo que su padre inclusive le había heredado. El padre le heredó un reino con riquezas y todo. Había hasta hecho los materiales para el templo, se los había arreglado y todo. Todo estaba listo, pero Salomón no se atrevió a dar un paso en el pueblo de Dios. Oh, necesitamos ser tal clase de hermanos. Que no nos atrevemos a dar un paso en el pueblo de Dios. ¿Qué es dar un paso en el pueblo de Dios? Pues dar consejos, decirle a los santos qué hacer. ¿Cómo vamos a decirle a los santos qué hacer? A dar órdenes a los santos, instrucciones, hagan así, vistan así, vayan acá, no vayan, hagan esto. Esto es el pueblo de Dios. ¿De dónde sacamos esa autoridad? No es de la Escritura. No es de la Escritura. Cuando el Señor llamó para construir el tabernáculo en Éxodo 31, del 1 al 3, dice allí que no es por fuerza ni por el poder, sino por mi... Perdón, ese es Zacarías. Zacarías 4:6 dice, no es por fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Y quiero leerles rápidamente lo que dice Éxodo 31, del 1 al 3. Qué bueno que tenemos ya la versión Recobro en español. ¿Gracias a qué? A unos servidores, a unos que sirvieron, unos esclavos. Gracias a esos esclavos hoy podemos disfrutar la versión Recobro, Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 3, que dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y de toda clase de destreza artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Para edificar la morada de Dios, solo Dios sabe cómo edificarla. Yo no puedo pensar que porque llevo 30 años ya casi en el Recobro del Señor. 30 años en el Recobro del Señor. Yo sé. Yo sé. Rapidito, quizás la mayoría de ustedes lo saben, pero lo voy a repetir. Hay tres edades peligrosas en la vida de iglesia. Tres edades peligrosas. De los 20 a los 40, los que están entre los 20 a los 40, tienen una ambición de ser alguien y querer hacer algo, querer hacerlo. Pero como hay otros mayores, están siempre ahí peleando por querer hacer algo. De 20 a 40. Aquí hay entre 20 a 40. La ambición, no diga, no, yo no soy ambicioso. La ambición está aquí, mire, hace así, ahí está la ambición. Pero hay otra edad, de 40 a 60. Ya yo he pasado un tiempo en la iglesia. Soy un héroe. Es la edad de ser héroe. Yo sé algunas cosas. Yo he pasado por algunas batallas, algunas campañas. Entonces creemos que empezamos a querer hacer cosas porque ya tengo un tiempo. ¿Ah? Entre 40 y 60. No alce las manos. ¿Cuántos estamos entre los 40 y los 60? No la levante. Y usted dirá, eso está malo. No. ¿Sabe cuál es la peor? De 60 en adelante. ¿Sabe usted por qué? Porque ya usted pasó la ambición, todavía está aquí. Pasó el heroísmo. Todavía está aquí. Y entonces sí que usted dice, yo sí sé. Y empieza a mirar hacia abajo, a todos los demás, porque todos son más jóvenes. Ese muchachito. Y empezaba a preguntar, ¿cuántos años usted lleva en la vida de iglesia? ¿Nabor, cuánto usted lleva?
20.
Cuando usted llegó a la vida de iglesia, ya yo daba conferencia. Y empiezo a qué, a expresar mi opinión. Si no he sido tratado en cada una de las tres edades, necesito ser tratado para poder servir apropiadamente. No puedo decir, no, yo llevo muchos años en el Recobro del Señor. Hermano Lee dice que 20 años en la vida de iglesia es como dos en el entrenamiento. Yo llevo 40, pues he pasado por dos entrenamientos. Si su yo no ha sido tocado, si su hombre natural no ha sido llevado a la cruz y el yo no ha sido puesto en la cruz, usted y yo seremos un problema para la localidad donde estemos. Porque seremos una opinión ambulante. Pero qué visión que podemos ver estas cosas. Qué bendición, qué salvación que podemos ver esto. Y ir al Señor desesperadamente. No entra ahora en introspección. No se vaya después de esta conferencia y diga, seré ambicioso, seré héroe, que seré opinión. No. Este mensaje no es para eso. Este mensaje es para ir delante del Señor y decir, Señor, alúmbrame. Yo quiero ser un miembro que edifica tu cuerpo. Quiero colaborar y estar listo cuando tú me llames. Sea para estar en tu presencia o sea para ir a otro lugar y colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo, con que se puedan plantar los árboles de iglesia. A fin de ser llenos con el Espíritu continuamente, es necesario ser aquellos que estén dispuestos, vacíos y que oren. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que realiza el querer como el hacer. Por ello debemos ser pobres en espíritu, como dice Mateo 5:3, y tener un corazón puro, como dice Mateo 5:8. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón que no tiene ninguna agenda, ¿ah? Que lo único que desea es lo que el Señor desea.
Amén.
La edificación.
Amén.
La edificación. Por ello, entre los que lideran, un ministerio de oración es un prerequisito para la administración y el pastoreo de una iglesia local. Los que llevan la delantera, los que ministran la palabra del Señor a la iglesia, deben tomar la iniciativa de llevar una vida de oración. Hechos 6:4, cuando se suscitó la situación entre las viudas judías y las viudas griegas, los apóstoles dijeron que era necesario que ellos permanecieran en la oración y el ministerio de la palabra. Sin una vida de oración apropiada, no hay ministerio de palabra, la palabra. Lo que hay es algo vacío, hueco, hueco. Así que lo primero que un anciano debe hacer al tomar cuidado de la iglesia es orar. En vez de hablar y laborar mucho, debemos orar más. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema básico que encontramos al viajar y visitar las iglesias en otros lugares? Por su misericordia, el Señor me concede visitar varios países y varias y ver continuamente las iglesias. ¿Sabe cuál es el problema? Mire, el problema en las iglesias no es un asunto de pecado o inmoralidad. País tras país, localidad tras localidad, el liderazgo en la iglesia. Los que toman la delantera. ¿Por qué? Porque los santos siguen. Una vez más, este mensaje no es para que usted vaya a su localidad ahora a evaluar a sus ancianos. No, no. Es para que oremos por ellos. Todos en el recobro del Señor debemos permanecer en la oración y resistir el pecado de no orar. Si nos ejercitamos para llevar una vida de oración, la iglesia será viviente y elevada. Usted no es un hermano responsable. Usted dice, pues este mensaje no es para mí. No. Recuerde que este es un ministerio de oración corporativo. La iglesia tiene un ministerio de oración corporativo. Debemos cooperar y colaborar con los hermanos que van en la delantera por medio de nuestro ministerio de oración. ¿Cuál es la reunión más difícil de toda la semana? La reunión de oración. Es como si se levantara el Hades completo. Como si las potestades de los aires, desde el martes, aquí en el sur de California, desde el martes en la mañana, pasan las cosas que no pasan nunca. ¿Por qué? Porque en la noche es la reunión de oración. Si fuera para ir a un partido de fútbol, si fuera para ir de compras, no habría problemas. Oh, pero qué difícil llegar a la reunión de oración para estar una sola hora. Es una hora nada más. Es una batalla. Hermano, necesitamos vencer.
Amén.
Señor Jesús. Quisiera leerles quisiera mostrarles más bien cuán crucial es este asunto y cómo el ministerio nos está haciendo provisión para que podamos ir adelante. Esta semana estamos considerando, en este fin de semana, estos asuntos del servicio y la coordinación. Y esta mañana cuando abro la caja de mi pedido mensual, mire lo que llegó. ¿Cómo administrar la iglesia? En este libro que se llama The Elders Management of the Church, en cuanto a los hermanos responsables, dice que hay dos cosas que los ancianos deben conocer principalmente y prestar atención. ¿Y sabe cuál es la primera? La primera es conocer lo que es la iglesia. Esto el hermano Lee lo comparte en el Elders Management. ¿Sabe cuáles son los dos primeros capítulos de este libro? Sí. Este es de 1952. Cuando estaba, usted dice, ¿dónde yo estaba en el 52? Pues ¿sabe dónde estaba el hermano Lee? Estaba estableciendo el fundamento de las iglesias en Taiwán y la obra del Señor en Taiwán. 1952. Los primeros dos mensajes es lo que es la iglesia. Uno y dos. Mensajes del 3 al 7, al 6, la edificación y administración de la iglesia. Número 7, capítulo, los materiales utilizados para la obra de Dios. Número 8, los 10 puntos cruciales en la administración de la iglesia. Y número 9, la oración y la fe que corresponden a un servidor. Yo no estoy promoviendo ningún libro, pero hermano, no sería bueno leer este. Escuche la pregunta que le hacen al hermano Lee, porque él estaba dando estos entrenamientos. De hecho, hay otro libro de esta época que se llama La Iglesia como el Cuerpo de Cristo. Libro bastante, unos 26 capítulos, algo así. Maravilloso también, de esa misma época. Donde él daba mensajes y entonces había preguntas y respuestas. Escuche la pregunta que hacen. ¿Cómo es que la iglesia trasciende el tiempo y el espacio? ¿Y cómo es que ella está por encima de todas las cosas? Bueno, para administrar la iglesia necesitamos conocer estas cosas. ¿Cuál es mi punto? El ministerio nos ha provisto todas las herramientas y la verdad necesaria para que la iglesia pueda ser edificada y nosotros seamos perfeccionados. Así que, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser nuestra la función principal de los hermanos que liderean? Es conducir a los santos a tener comunión con Dios. Esa es la función primordial. ¿Sabemos cómo conducir a los santos? No es simplemente decirle, invoca el nombre del Señor. Órate o lee dos versículos. No. ¿Cómo se invoca el nombre del Señor? En el libro El ejercicio y la práctica de la manera ordenada por Dios, en los capítulos 26 al 28, en cuanto al invocar el nombre del Señor, el hermano Lee dice, después de mucho tiempo he aprendido a invocar el nombre del Señor. He aprendido a invocar el nombre del Señor. Así que necesitamos aprender a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es para que cuando yo invoque, algo del Señor se imparta dentro de mí. Amén. Y algo del mundo salga de mí. Amén. Algo de mi yo sea puesto en la cruz. No es simplemente decir Señor Jesús. Porque en Mateo 7, Él dice que no todo el que muchos vinieron en su nombre, y ni que todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Así que hay que saber invocar el nombre del Señor. Necesitamos aprender a invocar el nombre del Señor. Finalmente, el tiempo se me acabó y no hay mucho para cubrir del punto número 5. El principio de tratar asuntos en las reuniones de los ancianos es dejar que el Espíritu Santo sea el que presida. Les recomiendo también este otro libro que se llama Fellowshipping with the Lord for the Mingling of God with Man. Los primeros tres capítulos de este libro, el hermano nos ayuda a y nos perfecciona de cómo aprender a tener comunión con el Señor, cómo aprender a orar. Orar es tener comunión con Dios. Orar es entrar en Dios y que Dios pase a través de mí. Que Dios pase a través de mí. Entonces, ¿cuál es la función en términos de la reunión de los hermanos que toman el liderazgo? La reunión de los hermanos que toman el liderazgo no es reunirse a ver qué cosas vamos a hacer. No, es una reunión para que juntos, corporativamente, entren en Dios. Dios pase a través de ellos y cuando Dios pasa a través de ellos, deja su mente y su sentir en ellos para dar dirección a la iglesia. Oh, hermanos, esto es otra esfera. es la esfera del Dios triuno procesado como el Espíritu vivificante intensificado 7 veces, el cual entonces saca a la iglesia del estado de la degradación para llevarlos a ser los vencedores que terminan esta era. Tal clase de servicio, tal clase de coordinación, tal clase de servicio, tal clase de coordinación y tal clase de administración necesitan las iglesias. Una vez más, no, este mensaje es ¿para quién? Para mí. Para mí. Los principios, con esto termino, los principios que aplican para los hermanos responsables, aplican para todos los santos. Son los mismos. Ese es un principio neotestamentario. La palabra de Dios para una iglesia es una palabra de Dios para todas las iglesias. La palabra del Señor para una persona es la misma requerimiento para todos. Vimos que los ancianos y los diáconos tienen los mismos requerimientos. Esto quiere decir que todos los santos, y hay diaconisas también, saben que hay diaconisas, que sean hermanos o hermanas, el Señor va a demandar lo mismo de todos nosotros. Así que, ¿para quién este mensaje? ¿Todos juntos? Para mí. Para mí. ¿Qué tal si oramos de dos en dos?